Okay, vamos al texto que vamos a cubrir hoy. Hacemos una pausa de Romanos. Estamos casi para terminar el libro, pero esta semana siempre la dedicamos a poner nuestra atención en la última semana del Señor Jesucristo. El título es La Entrada Triunfal del Rey y vamos a estar en Juan 12, del 12 al 19. La Entrada Triunfal del Rey. Y Jesús, Él por 3 años ministró en Palestina, sanó enfermos, erradicó las enfermedades de toda esa región, levantó muertos, alimentó a miles de personas y siempre predicó el reino de Dios. Siempre anunció el arrepentimiento porque el reino de Dios estaba cerca. Y un día como este llega a la semana final de su vida terrenal. Y lo que vamos a ver hoy es el comienzo de la semana de la pasión del Cristo. Y comenzamos con la entrada triunfal a Jerusalén. Y vamos a ver lo que implica eso en relación con el ministerio de Jesús aquí en la tierra, cómo Él concluye su semana aquí en la tierra. Esto debe animarnos para que nosotros seamos estimulados a confiar, a admirar el amor del Señor, su fidelidad, también su soberanía al permanecer fiel en el cumplimiento de las profecías y el plan divino de Dios para la salvación de la humanidad. Así que vamos a nuestro texto, base va a ser Juan 12, 12 al 19, de ahí vamos a después ir a otros lugares, pero ahí vamos a regresar siempre. Juan 12, del 12 al 19, dice, al día siguiente, cuando la gran multitud se había venido, que había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asno, se montó en él, como está escrito, no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Padre, queremos pedirte ayuda para entender el texto y saber cómo aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Juan está narrando así la entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel. Y antes de llegar ahí, en Juan 10, Jesús ha declarado frente a los judíos que Él es el Hijo de Dios. Y les ha invitado a ellos a que crean, si no le creen a Él, que crean de acuerdo a las obras que Él hace. Hay una evidencia de obras milagrosas para que ellos crean. Y uno de los énfasis que hace Juan al escribir el Evangelio de Juan es creer. Usted encuentra esa palabra varias veces durante todos los capítulos que él escribe. Pero los fariseos, la respuesta que le dan al Señor Jesucristo es que tratan de apedrearlo. Pero no era el tiempo para que Jesucristo muriera allí. Y dice Juan 10:39 que Jesús se escapó de sus manos, salió de allí. Y no es la primera ocasión, hay otras ocasiones en que no era el tiempo del Señor y Él sale de allí. Luego en el capítulo 11 está la narrativa acerca de la resurrección de Lázaro, que era un amigo del Señor Jesucristo. Es el único texto donde dice que Jesús lloró. Y ese es el milagro más grande que el Señor hace. Aunque ha hecho milagros muy grandes, calmando la tormenta, alimentando a miles de personas. Pero este en particular se diferencia porque Lázaro lleva 4 días muerto. En una época donde no se conservaban los cuerpos, donde la persona muere e inmediatamente la entierran. Cuando él llega allí, la hermana de Lázaro le dice, Señor, ya hiede. Y él le dice que él va a resucitar. Y es lo que el Señor hace. lo levanta de los muertos al cuarto día. Y este milagro ocurre en Betania, esa es una aldea a 2 millas de Jerusalén. Si usted va a Jerusalén por el este de la ciudad, está este pueblo, y descendiendo de ese pueblo está el Monte de los Olivos, y después está la entrada del oriente para entrar a la ciudad. Y es allí donde Jesucristo hace este milagro. Esa ruta es una de las principales para llegar allí a Jerusalén. Así que durante la fiesta de la Pascua, que es cuando sucede la entrada triunfal, hay mucha gente que está yendo a ese lugar y tienen que pasar por allí. Y muchos están creyendo en el Señor Jesucristo por la evidencia de este milagro. Entonces quieren ver no solo a Jesús, pero también quieren ver a Lázaro. Eso los lleva a creer en él. Y este es el ambiente que se vive alrededor de estos eventos. Hay personas que quieren matar a Jesús. Hay personas que quieren ver a Jesús. Hay personas que creen en Jesús. Eso es lo que está sucediendo cuando sucede la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y humanamente hablando, en realidad no hubiera razón para que Jesús vaya a Jerusalén ese día y en ese tiempo, porque los fariseos quieren matarlo. Es más, los discípulos le han dicho antes: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez, en Juan 11:8, antes de que fuera a resucitar a Lázaro. Pero Jesucristo, dice otro texto, que puso su rostro hacia Jerusalén, para allá iba porque ese era su propósito. Entonces vamos a verlo en 5 puntos. El primero es: el rey es celebrado, versos 12 al 13. El rey es celebrado. Dice verso 12, repitiendo nuestro texto: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hasta este punto, en todo el ministerio del Señor Jesucristo, Él ha evadido todas las ocasiones donde las personas quieren coronarlo como rey. Es más, algunos que ha sanado o ha hecho milagros en ellos dicen: no le digas a nadie, nomás ve y dile a los sacerdotes. Pero la gente está divulgando su nombre. En cambio, en este caso, Él es el que está yendo donde está la multitud. Él no se está retirando aquí. Hay algo diferente que está sucediendo aquí. Ese lugar es el lugar más público y más concurrido en todo el año en Jerusalén. Que pensaríamos, Jesús no va a ir allí, pero es allí precisamente donde él va. Su comportamiento en Juan 13:1 nos ayuda a entender un poquito por qué Jesús está caminando para allá. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y eso es antes de la fiesta de la Pascua. Es decir, Jesucristo está yendo camino a Jerusalén, ¿para qué? Para recibir una gran ovación, para que lo coronen como rey, para que digan: wow, mira los milagros que ha hecho. No, Él está caminando a Jerusalén para morir. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Él está yendo para encontrarse allí con la muerte. Y esta multitud que describe Juan cuando dice que una gran multitud que había venido a la fiesta, se considera que eran más o menos 2,5 millones de personas. ¿Cómo sabemos que eran tantas personas en Jerusalén en esa semana? La razón es porque hay récord de Josefo, un historiador, y otros historiadores que dicen que el número de ovejas que se sacrificaron en esa semana en particular fueron arriba de 250,000 ovejas degolladas. Es lo que la ley de Moisés exigía para Israel. ¿Por qué tantas ovejas? Porque cada familia tenía que llevar una oveja. ¿Qué representa eso? Representa que un ser inocente, como lo es una oveja, está muriendo para cubrir los pecados de una persona que no es inocente, que es culpable. ¿Y quiénes tenían que llevar esos sacrificios? Todos. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Entonces, en base a ese número de sacrificios, se calcula si fueran más o menos 10 personas por familia, que son 2,5 millones de personas que están en Jerusalén. Es una multitud bastante grande. Y ese, precisamente, el tiempo de la Pascua era el tiempo para que el Cordero de Dios llegara allí, para que todos esos sacrificios se detuvieran y se presentara el sacrificio perfecto. El único que Dios iba a aceptar era el sacrificio del Señor Jesucristo. Era necesario que Israel fuera testigo de este sacrificio. Por tanto, Jesucristo no iba a ir a Jerusalén de una manera escondida o incógnita o secreta. Él iba a llegar allí en el momento más visible, porque su sacrificio era para toda la nación, y 2,5 millones de personas estaban representando a esa nación en esa semana. ¿Qué querían hacer los fariseos? Ellos querían arrestar a Jesús. ¿Cuándo? Cuando terminara la fiesta y todo el mundo se haya regresado a sus casas, a sus ciudades, entonces arrestar a Jesús de manera secreta y matarlo. Pero ese no era el plan de Dios. No era así como Dios iba a permitir la muerte de su Hijo. El plan era otro. El plan de Dios era que ese año, esa semana, ese día, Jesucristo entrara allí a Jerusalén. Y Daniel profetizó de esto cientos de años antes acerca del sacrificio del Cordero. Así que Jesús llega a Jerusalén de acuerdo con el plan soberano de Dios. Llega de manera voluntaria a cumplir el propósito por el cual había nacido de una mujer virgen, tomando la forma de hombre. Vino, ¿para qué? A la tierra, para vivir como hombre y experimentar la muerte como hombre. ¿Por qué? Por la humanidad. La vida que Jesús vivió aquí en la tierra, 33 años de su vida que vivió aquí, es la vida que Dios exige de cada uno de nosotros, pero ninguno la hemos podido vivir. No existe tal persona en la tierra. Nadie jamás ha podido vivir como la ley de Dios demanda. Al contrario, cada persona que trata de cumplir la ley se encuentra que es culpable y es juzgado por la ley, y se encuentra con la necesidad de un Salvador, uno que le redima de la ley y de la condenación que la ley trae. Y ese es el Señor Jesucristo. Entonces Él viene y cumple toda la ley, vive una vida perfecta. Y cuando Él va camino a la cruz, eso lo vamos a ver otro día esta semana, su sacrificio es perfecto. Y Dios solamente va a aceptar un sacrificio perfecto. Es decir, su sacrificio o el mío no valen para nada. No valen ni un comino cuando se trata de la salvación del alma. No sirven para nada. Estamos condenados, necesitados de un Salvador. Y Jesucristo sabe eso. Y allí va rumbo a Jerusalén, sabiendo que va a encontrar la muerte en el propósito de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, como Dios había hablado a través de las profecías. Mira lo que dice Mateo 16:21. Cuando Jesucristo habla por primera vez acerca de su muerte con sus discípulos, después de anunciar que Él va a edificar a su iglesia, Él anuncia su muerte. Y le dice a sus discípulos en el verso 21... Desde entonces Jesucristo, bueno, Mateo está narrando, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir, ¿a dónde? A Jerusalén, debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nada que ver con los falsos cristos, nada que ver con los falsos profetas, nada que ver con los falsos apóstoles que se levantan el cuello y quieren la fama y el reconocimiento, nada que ver. La vida del Señor Jesucristo está dedicada a cumplir el propósito de Dios, y ese propósito se completa en Jerusalén en ese año, en ese día, entrando ese día allí a Jerusalén. Y Jesucristo lo sabe, Él sabe exactamente por qué y cuándo debía entrar a Jerusalén para entregar. Hago mucho énfasis en esto, en esta semana en especial, porque Jesucristo no fue una víctima. Él no quedó atrapado con una multitud que lo arrastró y no supo cómo salirse de allí. Él voluntariamente está yendo allí para entregar su vida en rescate por muchos. Si usted no está en Cristo, Cristo es el único camino al Padre, es el único medio para la reconciliación con Dios. No hay otro camino. Y esta semana eso es lo que analizamos, revisamos juntos. ¿Qué pasó en la vida de Jesús? ¿Por qué es tan importante estos hechos? Alguien decía una vez, pero es que no sabemos cuándo murió Cristo. Y yo digo, ¿qué? ¿No lees historia? ¿Tú no sabes la evidencia que tenemos? ¿Por qué cada año estamos celebrando Easter y las fechas cambian? Porque está acomodado de acuerdo al calendario judío, no al nuestro. Porque la evidencia muestra que fue en esa época cuando el Señor entró. Así que un día como hoy, Él está entrando a Jerusalén para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando entra a Jerusalén, este evento desata una serie de sucesos que van a llevar al cumplimiento de todas las profecías acerca de la muerte vicaria del Señor Jesucristo y de su resurrección de entre los muertos. Se desata una serie de eventos. Jesucristo no es ajeno a nada de esto. Él sabe exactamente lo que está haciendo y lo que debe de suceder. Entonces, leo de nuevo versos 12 y 13. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Las hojas de palmas, el uso que tenían para ellos era una señal de homenaje en el triunfo de un conquistador o un rey que entraba en victoria a la ciudad. Hay muchas palmeras allí en Betania, que está a menos de 2 millas de Jerusalén y por ahí donde pasaba la gente. Algunos piensan que las personas que habían entrado a Jerusalén habían agarrado palmas en su camino hacia Jerusalén porque iban a celebrar, están celebrando la semana de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos también. Entonces la gente va con esas palmas. Tenían de dónde sacarlas y las usan en el caso del Señor Jesucristo para reconocer que Él es el libertador, ha llegado el Mesías, el Rey prometido de Israel. Es un momento de triunfo donde las personas están saliendo a recibir al Señor Jesucristo y ellos no están diciendo, ellos no dicen Hosana, ellos están gritando Hosana, ellos están a todo pulmón gritando Hosana. Están llenos de alegría, hay euforia, algo incontenible está sucediendo en la multitud y gritan Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esa es una referencia al Salmo 118, versos 25 al 26, que forma parte de los Salmos del Halel, que son del 113 al 118, y la costumbre de ellos cada año era en la fiesta de los tabernáculos, cantaban todas las mañanas, del Salmo 113 al Salmo 118, y en el 118, versos 25 y 26, las personas contestaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Para ellos es muy significativo lo que está sucediendo cuando Jesucristo entra allí. Básicamente significa, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Eso es lo que significa Hosana. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Así dice Salmo 118. Lo que ellos entienden al gritar eso es, bendito sea el Rey de Israel. Es una declaración mesiánica en todo sentido. Mire, Israel siempre vivía esperando al Mesías. La identidad de esta nación tiene que ver con la promesa del Mesías, en gran parte. Y antes, unos años antes, tal vez 100 años antes, con Macabeo, él venció a los sirios, los sacó de Jerusalén. Y por algunos años tuvo triunfo. Y cuando entró de regreso, ellos lo recibieron a él con palmas, hicieron este grito acerca de él, pero se dieron cuenta que él no era el Mesías. No tenía ningún milagro, no tenía ningún atributo, aunque era un héroe para ellos. En este caso, es algo muy diferente. Tiene la evidencia de la resurrección de Lázaro entre los muertos en una casi 2 millas de distancia, muy cerca de Jerusalén. Mira lo que dice Mateo 21, versos 9 al 10. Miremos un texto paralelo en cuanto a la descripción que él da acerca de este evento. Versos 9 al 10. Dice, las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosanna al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Dice que toda la ciudad, obviamente términos así se pueden tomar como una exageración, pero no en este caso. Porque toda la ciudad de Jerusalén, en este tiempo, en esta semana, tiene que ver con esta celebración. No es como que cuando alguien ve un partido y dice, ah, a mí no me gusta ese tipo de partido, yo veo otro deporte y escoge, busco otro canal. No, ellos solamente tienen un canal. Ellos solamente tienen una vida y es esa. Para todo israelita, estar esa semana en Jerusalén es esencial en su caminar con Dios. Entonces, para ellos, para todos ellos, este evento está marcando la cúspide del momento de la celebración que ellos están teniendo en la fiesta de la Pascua. Entonces, las multitudes están respondiendo exactamente como Dios ha planeado que respondan. Salmo 18, verso 25 y 26, aunque lo cantaban en la fiesta de los tabernáculos, está escrito para hacer esta declaración en este momento, en este tiempo, con esta persona, en este lugar. Así que el rey es anunciado, su llegada es sabida y es celebrada por las multitudes. Déjeme le digo algo, tratando de buscar una aplicación para nosotros hoy. El rey ya llegó, el Señor Jesucristo ya vino, ya murió. Ya se levantó de los muertos. Él está hoy aquí en medio de nosotros y le hace una invitación a usted a través de las Escrituras para que usted se arrepienta, para que usted pueda llegar y proclamar que Él es su Salvador, para que usted pueda clamar a Él, que Él salve su alma de la condenación del infierno por sus pecados, del juicio de Dios y que le conceda el perdón y la adopción como hijo, como hija de Dios. Este mensaje es para usted. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, usted camina en Él, esa es su fe, usted puede confiar en Él. Que todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor ha hecho, es de acuerdo al plan perfecto de Dios. Nuestro Señor no es una víctima, nuestro Señor no fue arrastrado por una multitud de una manera involuntaria, Él voluntariamente fue allí, camino hacia la muerte. Segundo, el rey cabalga humilde, versos 14 al 15, regresando a nuestro texto en Juan 12. Dice Juan, Jesús, hallando un asnillo, en una versión dice un pollino, se montó en él, como está escrito. No temas, mira, Sión, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Este verso, en la narración que estamos estudiando, si usted presta atención, desde el 12 hasta el 19, es el único que describe una acción del Señor Jesucristo. Todo lo que está descrito allí es la acción de las personas que tienen que ver con la venida del Señor. Este es el único que nos dice qué hizo Él. Es el único, ¿sí? En la entrada a Jesús. Es el punto central. Y alrededor de Él vemos las multitudes, los discípulos y los fariseos. Así que Él entra exactamente como está dicho por el profeta que Él entraría. La gente no lo entra a Él. La gente no lo carga a Él en una ovación. Él entra. Mire Zacarías 9:9. Aquí hay una profecía. Si se regresa a algunos libros atrás, no está tan lejos. Es el penúltimo del Antiguo Testamento. Está esta profecía donde Zacarías escribe unos 530 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Exactamente lo que Jesucristo está haciendo para entrar a Jerusalén. Imagínese esto. En medio de tal multitud, Jesucristo en Mateo 21 le ha dicho a sus discípulos, vayan y van a encontrar un pollino que está atado. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta para qué, ustedes díganle, el Señor lo necesita. Y es lo que sucede, ellos van, encuentran el pollino donde Jesucristo les dice que está, lo desatan, los dueños les dicen qué están haciendo, les dicen es para el Señor y se lo llevan exactamente como Jesús les había dicho que iba a suceder para cumplir esta profecía. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Eso es lo que está sucediendo en Jerusalén. Da voces de júbilo. La están dando, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, el que está entrando es el rey. ¿Cómo viene? Justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Esto nos da la explicación de por qué Jesús no entró en un caballo. Cuando el rey que entra en triunfo, cuando el rey que viene en conquista, entra en un caballo. Y si es un caballo blanco, mejor. En Génesis, en Apocalipsis, eso se encuentra cuando empieza a hablar de la tribulación aquí en la tierra, hablando de un evento que sucede y en qué caballo viene. Pero Jesucristo entra en un burrito y obviamente va detrás de la mamá burra, no sé cómo se dice, asna, asno, asna, nunca he pensado cómo es el femenino ahí, pero va siguiéndola a ella y él se sube en el burrito donde nadie se ha subido antes. Exactamente como Zacarías dijo 530 años atrás. Entonces Jesús no llega como ellos lo esperan. Jesús no llega montado en un caballo. Oh, Él va a solucionar mis problemas. Oh, Él me va a sacar de la pobreza. Oh, Él va a derrocar a los políticos perversos que están abusando de la nación y me va a liberar. Oh, Él nos va a liberar del imperio romano para que seamos nosotros mismos la nación que gobierne sobre toda la tierra. No, eso es lo que ellos creen, pero no, Jesucristo no viene para eso. Jesucristo no viene para derrocar a sus enemigos con un ejército. Jesucristo no viene como una figura política. Jesucristo no viene para ofrecerles unas promesas de mejoría. No, Él viene como su Salvador. Él viene como el Cordero de Dios, el Cordero que llevan al sacrificio. Nunca está en elogios, es humilde, callado. Y llega para ser degollado allí. Jesucristo así viene. ¿Por qué? Porque Él no viene como un vengador. Él no viene como el gobernante de la tierra en ese momento. Él viene como el Cordero de Dios para quitar el pecado de su pueblo. El enemigo de Israel es su pecado, no los romanos. El enemigo suyo no es el gobierno, si a usted no le gusta ese gobierno, es su pecado. El enemigo suyo no son sus problemas, es su pecado. Jesucristo no viene para conquistar y liberarle de sus pecados si usted sigue viviendo como quiere vivir. No, Israel pensaba así. El propósito de Dios para levantar a Israel era levantar una nación por medio de la cual Él anunciara sus grandezas a todas las naciones de la tierra. Jesucristo hace referencia a la reina de Saba del sur cuando ella viene a ver y a conocer a Salomón para conocer la grandeza y el esplendor de Israel. Pero no sucede muchas veces. Israel se cierra. Piensan que son ellos y Dios y nadie más. Piensan que son ellos y nadie más tiene entrada allí y desarrollan un sistema donde menosprecian a las personas a su alrededor usando el término gentiles o perros, que era un término común en esa época. Obviamente hoy en día no se usaría ni ellos lo usarían. Pero lo que estoy diciendo es que Israel perdió completamente el enfoque de propósito de Dios. Y Dios, a pesar de que están así, envía a su Hijo para rescatarlos. Y obviamente a las naciones del mundo. Solo pensaban en ellos. Solo querían un Mesías que les diera lo que ellos deseaban. Solo querían un Mesías que les diera poder. Solo querían un Mesías que les diera la libertad que ellos querían allí en la tierra, siguiendo viviendo la vida que ellos querían vivir. Eso hacía que sus enemigos eran las naciones, los gobernantes, su incomodidad financiera, sus problemas de salud o lo que fuera, pero no el pecado. Jesús no vino para vencer a esos enemigos. Él vino a vencer el pecado. Y el último enemigo y la paga de lo que trae el pecado es la muerte. Déjeme le pregunto algo a usted. ¿Puede usted vencer la muerte? ¿Tiene usted la capacidad de vencer la muerte? La gente piensa que puede extender su vida si comen así, hacen esto, van aquí, van allá, no hacen esto, no hacen lo otro. Usted se va a morir el día que Dios determinó que usted muera. No estoy diciendo que no se cuide, cuídese, lo va a disfrutar. Pero lo que le quiero decir es, usted no tiene control sobre la muerte, créanme. Cuando venga, va a venir. Y usted no sabe si es hoy. Yo no sé si es hoy. Jesucristo vino para vencer el pecado y para vencer la muerte, que es la paga del pecado, y conceder lo que era la libertad a su pueblo de la condenación al infierno por sus pecados. Jesús lo venía a libertar de la ira de Dios. Dios no es el enemigo de Israel, pero cuando una persona insiste en su pecado, Dios es su enemigo. Dios viene a ser su juez. Dios viene a ser quien le condena y quien le castiga por la eternidad. Pero si la persona confía en Cristo Jesús, entonces Dios viene a ser su liberador, su Dios, su pastor. Jesús venía a traerles reconciliación con el Padre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él va a morir a Jerusalén. La corazón que ellos están haciendo en parte es correcta. Jesús lo sabe, Él es rey, Él sabe que es rey. Pero Él no toma la coronación en los términos que ellos la están presentando. Él recibe la exaltación sabiendo que Él es el rey de Israel, pero ese reinado terrenal que Él va a traer eventualmente no es allí y no es ahora. El rey trae un reino muy diferente al que ellos esperaban y al que el mundo esperaba. Usted tiene que esperar a este reino, el reino que usted quiere. Jesucristo no le sirve a nadie, créame. Él es Señor. Él es Rey. Nosotros le servimos a Él. Nosotros le obedecemos a Él. Nosotros nos identificamos como esclavos de Cristo Jesús porque Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. A Él le pertenecemos, nuestras vidas son de Él. Eso elimina completamente el concepto de que Jesucristo es un genie. Pues un diosito al que por ahí lo saco del bolsillo y le pido y Él me da todo lo que yo le pida. Eso es ofensivo a Él. El rey está siendo proclamado cuando Él entra a Jerusalén, porque Él es el rey de reyes, el señor de señores, el hijo de Dios, el que viene a libertar a su pueblo. Hay una profecía en el libro de Daniel donde él habla exactamente cuándo es el tiempo que Jesucristo va a llegar, a partir del día que Artajerjes, el rey de Persia, da un edicto para que los que están en Babilonia, perdón, en Persia, regresen a Palestina. Y cuenta los días desde entonces. Él hace eso 483 años antes de la venida del Señor. Y él dice en el verso 26 de Daniel 9, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y la primera parte se refiere a la venida del Mesías y su muerte, y dice que son 62 semanas. Al estudiar el tiempo en que Daniel escribe eso, al tiempo en que Jesucristo muere, se cuentan cada año como 360 días, no 365 días, y coincide exactamente en la fecha que Daniel dio. Él vino en el tiempo determinado para cumplir el propósito de Dios, no el propósito de Israel. Él viene a su vida para cumplir el propósito de Dios, no el propósito suyo. Olvídese de su propósito. La invitación para ustedes, ríndase a Cristo, Él es el Rey. Ríndase a Él, es el rey que puede liberarle, porque ¿cuál rey muere por sus súbditos? Ninguno. Todos se sirven de su gente. Jesucristo no. Entonces Él vino el 9 del mes de Nisan del año 30 después de Cristo, exactamente como Dios había dicho a través de Daniel. ¿Por qué uso esta fecha? Porque podemos confiar en la fidelidad de Dios y podemos confiar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay evidencia por todos lados de quién Él es. Esa profecía habla de la muerte, no de la coronación del Mesías. Cuando Él entra como rey, Él no está entrando para ser coronado, está entrando para morir. Ese era su propósito. Y lo está cumpliendo al pie de la letra, tal como Dios lo anunció. Todas las personas en esta descripción de Juan están tomando parte en el cumplimiento de todas estas profecías. Solamente se podían cumplir. Mire, 2,5 millones de personas. ¿Quién convoca a 2,5 millones de personas y les dice, mire, se van a reunir en tal lugar, van a ir allí tal día, van a estar allí a tal hora, van a tener palmas cerca de ustedes y se van a encontrar en tal punto? 2,5 millones de personas ni hoy, con el nivel de comunicación que nosotros tenemos. Es Dios obrando. Y todos ellos cumplen el propósito de Dios solamente porque Jesucristo está allí. De lo contrario, ni supiéramos qué pasó esta semana. Ni supiéramos quiénes eran ellos. Dios es fiel, Dios es soberano. Su plan prevalece. Nadie detiene el propósito de Dios. Usted puede confiar en Él. Confíe en Él. Confíe en el Señor Jesucristo. Venga a Él. Usted no puede vencer la muerte. Él venció la muerte. Usted no puede perdonarse por sus pecados. Él le ofrece el perdón. Entonces, ya vimos que el rey es celebrado, el rey cabalga humilde, ahora el rey es malentendido. Verso 16, aquí está otro grupo que participa en los eventos. Regresamos a Juan capítulo 12. Sus discípulos, verso 16, no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de esto que había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Mire, toda esa multitud, ellos tenían un conocimiento general del Señor Jesucristo. Sabían de los milagros, algunos habían visto sus milagros. Pero solamente habían 12 que caminaban con Él, que vivían con Él, que comían con Él, viajaban con Él, hablaban con Él. Nadie conoce tanto al Señor Jesucristo como sus discípulos. Nadie. Pero ellos estaban tan ciegos por su propia tradición judía y su propio concepto que habían desarrollado del reino de Dios, que no entienden quién es Jesús. En realidad ellos no están entendiendo lo que está sucediendo allí. No entienden qué significa lo que va a pasar o cómo encaja de manera perfecta con los profetas. Mire, en Mateo 16, quiero mostrarle un texto, no está en las notas, pero si quiere lo puede agregar. Leí el 21, pero voy a leer un poquito más. Desde entonces, en el verso 21, Mateo 16, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero que miren cómo los discípulos piensan de él. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Pedro está regañando a Jesús. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Y Jesucristo le dice, volviéndose a él, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando regresamos a Juan 12, 16, y dice que ellos no entendieron esto al principio, es porque ellos están pensando en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Todavía no han entendido, a pesar de que Jesucristo ha ministrado con ellos por 3 años. Ellos también estaban esperando un Mesías terrenal. Ellos también estaban esperando un Mesías, un líder público. Eran testigos oculares del evento mayor en la historia de la humanidad, el comienzo de esta semana. Nada más grandioso que lo que ellos están presenciando con la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero no podían entender. Si hay personas, se les predica la palabra, se les habla de Cristo, se les llama al arrepentimiento, se les dice, Él es el único camino, Él pide que te arrepientas, y no creen. Oyen, pero no entienden. Ven y es como que están ciegos. Oyen la verdad perfecta y libertadora del Señor, pero no pueden entender. Para los discípulos, eso no cambió, sino hasta después de que vino sobre ellos el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1 y 2. Nadie viene a Dios por sí mismo. Ni siquiera ellos podían. Ni siquiera estos discípulos, conociéndolo en persona, podían. Ni siquiera los que están cerca de Él van a poder entender hasta que les sea revelado. ¿Por quién? Por Dios. Cuando Jesucristo entra a Jerusalén, es Él el que está buscando a la gente. Es Él el que está viniendo de parte del Padre para morir por ellos. Es Él el que viene a dar su vida por cada uno de ellos que están a punto de abandonarlo, de traicionarlo, y de estas multitudes que están gritando Hosanna, que en unos días van a estar gritando crucifícale. Es Cristo Jesús. No hay nadie más en esta historia, en esta porción, ni en ningún evangelio que le podamos atribuir el crédito por la salvación de una persona. Es Cristo Jesús. Ni siquiera sus íntimos podían entender. Mire Lucas, capítulo 24. Es un texto muy conocido donde Jesucristo los regaña por su incredulidad. Y esto después de que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Ellos han escuchado de la resurrección del Señor Jesucristo, pero todavía no creen. Lucas 24, 19 al 21. Dice el texto, Él se acerca a ellos, les dice que lo que discuten, entonces les pregunta, ¿qué cosas? Les preguntó Jesús, y ellos le dijeron, las referentes a Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo lo ven ellos? Como un profeta. Ellos no declaran que Él es el Hijo de Dios. Ellos no declaran que Él es el Salvador, el Mesías. Dice, ¿y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Qué significa esto de redimir a Israel? Que lo iba a derrocar a Roma y los iba a poner a ellos en el gobierno. Todavía después de su resurrección. Ellos siguen con ese mismo concepto. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Verso 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y sigue narrando Lucas diciendo que desde Moisés y por todos los profetas les demuestra que ellos hablaban de Jesucristo como el Mesías. Algunas personas habían creído ya en Jesús, pero ellos no. En todo sentido, el que está obrando, si usted se fija en esta historia, es el Señor Jesucristo. Él es el que está redimiendo, Él es el que está alcanzando, Él es el que está abriendo los ojos. Él es el que está dando su vida. Solo Jesucristo es el único camino al Padre. Y no solo les da revelación, pero en Hechos 1 les da poder. El Espíritu Santo viene sobre ellos y son completamente transformados para predicar y anunciar al Mesías y el poder de su obra redentora en la cruz del Calvario. El Señor completa esa obra en ellos y los habilita, les da poder y ellos predican hasta Jesús resucitado más adelante. Pero en la entrada triunfal no saben y Juan dice, después es que se acuerdan y conectan los puntos cuando el Señor les ayuda a llegar allí. Cuarto. El rey es testificado, versos 17 a 18. Sigue creciendo el éxtasis aquí y dice, y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro, eso fue en Betania, acuérdate, el pueblito que está antes de entrar a Jerusalén. Llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús porque había oído que él había hecho esta señal. Aquí está hablando de dos multitudes. ¿Sí? Y la multitud que fueron testigos del milagro de la resurrección de Lázaro en Betania, cuando Jesús va a Betania, Jesús no viajaba solo. Sus discípulos iban con él, pero a él lo seguían multitudes de personas. Porque cuando tenían hambre, ¿qué pasaba? Ordenaban pizza, ¿cierto? Jesucristo hacía milagrosamente miles y miles de porciones de comida para ellos, panes, pescados. La gente quería estar donde Jesucristo estaba, estaban maravillados con él. Dice el texto que muchos judíos estaban con Marta y María para consolarla después de la muerte de su hermano. Cuando Jesús llega a Betania con sus discípulos, esta multitud lo está siguiendo. Ven el milagro. Él levanta a Lázaro de los muertos y están toda esta multitud que está consolando, más toda esta multitud que está siguiendo a Jesús cuando ven este milagro de la resurrección. Y ellos, en el texto que estamos viendo de Juan capítulo 12, están testificando del poder del Señor Jesucristo, están testificando de Él como el Mesías. Realmente eso es lo que están haciendo ellos. Y esto está causando es que la multitud que ya está en Jerusalén oiga esto y empiecen todos a salir. Entonces hay dos multitudes, los que iban con él y los que estaban adelante de él que se encontraban con él. Era, yo no sé cuántas personas, pero es un número grandísimo que está agolpados queriendo ver a Jesús. Mira lo que dice verso 9 al 11, ahí mismo en Juan 12. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Mira lo que sucede con los fariseos aquí a causa de este milagro. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Pobre Lázaro. No era suficiente con que había muerto una vez, ahora lo quieren matar otra vez. Y la razón por la que lo quieren matar es porque la multitud está creyendo. Esta multitud en la entrada triunfal testifica y atrae a la otra multitud. Hay testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Para usted que no está en Cristo, hay multitudes que dan evidencia del poder del Señor Jesucristo. Hay multitudes que hablan del poder transformador, del perdón, de la vida nueva, del nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Usted lo ve, usted lo sabe, usted lo conoce. No tome el lugar de los fariseos, huya de esa postura. No niegue lo que Jesús ha hecho. No ceda a eso. Más bien ceda a su corazón, ceda a su mente, ceda a su alma, al que le puede rescatar de las tinieblas y del infierno, a Jesucristo. Vaya, encuéntrese con Él, clame a Él desde su corazón, pídale por la salvación de su alma. Estas multitudes vienen a encontrarse con Él, pero tienen un encuentro superficial con el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que el Rey es celebrado, el Rey cabalga humilde, el Rey es malentendido, el Rey es testificado y por último el Rey es rechazado, verso 19. Dice, entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Y sin darse cuenta están dando testimonio. Todo el mundo se ha ido tras él. Todos saben, están siguiéndolo a él por lo que pueden ver. Miren Juan 11. 47 al 53, como estos hombres ya habían tomado la decisión de matar al Señor Jesucristo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Están preocupados por ellos mismos. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada. No tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó de Jesús que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos, esto es a todas las naciones. 53. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesucristo. Ya estaba resuelto. Era demasiada la evidencia. Era muy obvio que este era el Mesías. Era palpable para ellos que este era el Mesías. Las personas están siguiéndolo a él y no puede ser. porque ellos tienen su religión legalística. Ellos tienen su manipulación de la ley. Ellos se han levantado como los gobernantes de Israel, los que manipulan al pueblo y los enceguecen para que no vean la gloria de Dios y puedan venir a Él. Jesucristo está llamando a las personas para que vengan a Dios. Y estos hombres quieren oponerse. Bien les dijo el Señor Jesucristo en Juan 8. Ustedes son hijos del diablo y hacen las cosas del diablo, porque el diablo desde el principio es un homicida. Y lo que quieren hacer es matar al Hijo de Dios, que está allí con ellos. Jesús atraía a las personas a la fe en Dios. Los fariseos odiaban que las personas creyeran en Dios. Su religión era más importante, les daba estatus, importancia. Pero ellos también, no perdamos de vista, ellos también son parte del plan de Dios. Estos hombres que quieren matar a Jesús son parte del plan de Dios. Ellos eran instrumentales para que se llevara a cabo el sacrificio de Jesús en la cruz y así hacer expiación por los pecados del pueblo. Las multitudes de Jerusalén y de Betania que gritaban Hosanna, los discípulos confundidos y los fariseos hambrientos de la sangre de Jesús, todos tenían su parte en la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Todos jugaron un papel clave. Y todos jugaron su papel porque Jesús entró allí ese día. Esas multitudes, unos días más tarde, estarían gritando de nuevo, pero esta vez dirían, crucifícale, crucifícale, cuando intercambiaron a Jesús por Barrabás. Los discípulos estarían huyendo y abandonando a su Señor. Judas lo traicionaría. Y los líderes religiosos lo entregarían a la muerte. ¿Qué nos dice este texto? La salvación solamente es en Jesús. No hay salvación fuera de Él. Nadie tiene nada que ver con esto. Nadie. En Isaías, al final, cuando habla de las profecías, y habla del juicio del Señor, dice que Él solo trae su juicio. Pero cuando vemos la salvación, Él solo está trayendo la salvación. Nadie le ayudó a él para que él fuera a morir. Al contrario, le decían, no vayas, no vayas. Y cuando está en la cruz, su propia nación le voltea la espalda, lo escupen, lo humillan y lo dejan allí desnudo, solo, humillado. Pero ese era el propósito de la venida de Jesús. Cuando celebramos la Navidad en diciembre, y lo bonito del bebé, y la música, y los cantos, y las decoraciones, y los regalos. Es por esto que Él vino. Es para esto que Jesucristo vino. Esa es la razón de ser de su vida. Ese es el plan de Dios. Ese era el propósito de la venida de Jesús. Vivir una vida santa, completamente caminando en el propósito y la voluntad del Padre. Entra a Jerusalén humilde, pero soberano, manso, pero en absoluto control, montado en un burrito, pero venciendo al pecado, a Satanás, y pronto a la misma muerte. Jesucristo es el Rey. La entrada de Jesús a Jerusalén fue una entrada ciertamente triunfal para Él. Solo Él entendió lo que estaba sucediendo en verdad. Todos los demás necesitaban de este Señor y de este Salvador. Todos lo necesitaban a Él. Dios es bueno. Usted puede confiar en Él. Usted puede confiar en Él. ¿Por qué no cerramos con una oración? Y les invito que el miércoles regresen a las 6 de la tarde. Continuaremos con esta semana de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a ponerse de pie si está bien con ustedes. Señor, gracias, Padre, por el mensaje que escribió el apóstol Juan. Cuando dio esta narrativa de tu llegada a Jerusalén, también lo escribió Mateo, Marcos y Lucas. Y habla de una entrada gloriosa. Para muchos era algo que no lograban captar. Pero fueron parte de esta celebración, fueron parte de este anuncio a voz alta que el Rey había llegado. Y el Rey había llegado para morir por su nación, y para morir por todo aquel que crea en Él. Señor, gracias, porque nadie podía ayudarte, nadie podía entenderte, nadie podía hacer lo que solamente tú podías hacer, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios hecho hombre. Podemos confiar en ti. Oro, Señor, por quienes están aquí y no te conocen, que sus corazones se quiebren delante de ti en adoración, en humillación, en reconocimiento que tú eres el que les puede dar salvación, el perdón de sus pecados. Ese es su problema. Y tú eres compasivo y fiel y amoroso y soberano. Eres maravilloso, Señor, al venir a morir así, voluntariamente. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer y ayúdanos a anunciar este mensaje de salvación en ti, porque solo en ti hay salvación, Cristo Jesús. Gracias. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén.